se trata de ti. De ti, Señor, y es por ti que estamos aquí, Señor. Y es para ti, Señor, esta alabanza, esta adoración, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén, gloria al Señor. Ese aplauso fuerte para el Señor. Tomemos asiento, amados hermanos. Tomen asiento y vayamos a Amos capítulo 5, amén. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy gozando en este libro, amén. Este Amos es tremendo, y como pastor de ovejas, ¿no? Lo dice tal y como es. No anden con rodeos, como dicen. Así que vamos a ver, buscadme y viviréis. Antes de eso, ¿no? Ya todas saben, hermanitas, el sábado, están listas para el sábado, para tener un tiempo de compañerismo, estudio de la palabra, van a estudiar, creo que a Eunice, ¿no? ¿O era una sorpresa? Eunice. Los que tienen el librito, dice mi esposa, el libro de las mujeres extraordinarias de la Biblia. Ya tienen tarea para el sábado. La hermana que va a compartir el sábado dice que lean las preguntas 1, 2 y 4 para que puedan participar, dice. Va a compartir, ¿sí puedo decir? La hermana Norma, la esposa del pastor Oscar, va a estar compartiendo el sábado. Así es que están todas invitadas, amén. Y por eso no vamos a tener la oración a las 9 que usualmente tenemos, amén. Pero oremos en casa, amén. Creo que eso es todo, ¿no? Y el domingo creo que es primer día del mes, el domingo. Entonces, Santa Cena el domingo. Así es que los hermanos en Facebook que tengan listos los elementos de la Santa Cena, amén. Así que vamos a Amós capítulo 5. Dice, buscadme y viviréis. Es la frase que resalta ahí y por eso pusimos ese canto al principio, el canto de Marcos Vidal, de buscadme y viviréis, y canto hermoso. Y vamos a ver hoy, el jueves pasado que vimos el capítulo 4, ¿eh? Vimos prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y vimos que este Amós es tremendo, ¿no? A las mujeres de Samaria les dijo vacas de Basán, porque se habían engordado, pero engordado de riquezas por medio de la opresión que sus maridos tenían sobre los pobres, ¿no? Y ellas les decían, trae más y más. Así que les dijo que ellas iban a ser llevadas, ¿cómo? Con ganchos de la, ¿verdad? Y de fila en fila iban a pasar sobre los muros y todo eso, ¿no? También les dijo que a Israel que ellos iban a estar a diente limpio. Vimos que a diente limpio quiere decir que cuando no hay comida, los dientes están limpios, ¿no? Hay que iban a aguantar hambre, obviamente. Pero dice también, decía que también ellos no iban a volver al Señor. Aún así, ellos no iban a arrepentirse. Y también dijo que les iba a detener la lluvia, pero que lo iba a hacer de una forma, ¿verdad? Que se iban a dar cuenta que era la mano de Dios poniendo la mano de su mano sobre ciudades para que no cayera el agua, y otras sí caía agua. Pero aún así, ellos no se arrepintieron. Les dijo que también que iba a dañar la vegetación, ¿verdad? Los cultivos, con un viento solano que iba a quemar los cultivos, con plaga que se los iba a comer, con la langosta también que se iba a comer lo que le quedara de las plagas. Y aún así ellos no se arrepentían, ¿no? No se iban a arrepentir. Y así el castigo iba a ir incrementándose, haciéndose peor, peor y peor, hasta que ellos iban a recibir mortandad, así como fue en Egipto, ¿no? Y entonces por último les dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero eso quiere decir prepárate, porque como cuando mamá le decía, dile que venga tu papá, ni vas a hallar el camino. Entonces algo así, ¿no? Y Hebreos 10:31, lo vimos también, creo que lo puse en pantalla. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Tremendo. Así que vamos a ver qué nos dice el Señor en este capítulo, capítulo 5. Buscadme y viviréis, es la frase y es el título de este. Qué bonito paisaje, ¿no? Se ve bien, no sé, pero la cámara no agarra muy bien, se ve un poco blurry, estaba viendo eso, pero, ¿verdad? Por eso se ve bonito. Buscadme y viviréis. Estamos ahí, capítulo 5, tiene su Biblia, su iPhone, su MacBook, lo que sea. Dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ay, cuando oímos esta palabra lamentación, da miedo, ¿no? Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Notan otra vez el lenguaje en tiempo pasado, ¿verdad? Vimos que eso quiere decir que es inevitable, esto va a suceder, ¿no? Y dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse. Obviamente una virgen es una mujer que no ha conocido varón, una mujer que no ha sido tocada por hombre, ¿no? Cuando vimos Segunda de Reyes, vimos una historia, la historia de Amnón y Tamar. Tamar era media hermana de Amnón. Y dice que ella era hermana de Absalón, o sea, hermana completa de padre y de madre. Y dice la Biblia que ella era hermosa. Y Amnón, ¿verdad?, se enloqueció por su media hermana. Y sí que le puso una trampa y se aprovechó de ella, ¿no? Entonces, cuando después de aprovecharse de ella, hacerle de las suyas, dice que la aborreció, pero su aborrecimiento fue peor que el amor que él sentía por ella, y la echó fuera de casa, la mandó sacar fuera, ¿no? Entonces Tamar dice que se rompió sus vestidos de vírgenes que solían vestir las vírgenes, se los rompió todo, se echó ceniza en la cabeza y salió con las manos en la cabeza gritando, ¿no? Y salió así ella. Usted conoce la historia. Después, ¿qué pasó? Absalón vino y tomó venganza, ¿no? Mató a su medio hermano. Tamar fue deshonrada por su medio hermano, pero por lo menos la Biblia nos cuenta que ella se quedó, dice, consolada en la casa de su hermano Absalón, ¿no? Obviamente su vida no fue igual después de esa tragedia, de esa caída que ella tuvo, ¿no? Sin embargo, tenía siquiera a su hermano Absalón para dónde correr, ¿verdad? ¿A dónde estar con él? ¿Dónde ser consolada? ¿Dónde ser levantada? Al menos tenía eso. Pero la Virgen Israel, hablando de Israel, no va a tener eso. Va a ser deshonrada, pero no podrá levantarse porque no va a haber quien la levante. No tendrá ni siquiera dónde correr Israel. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Aquí nos da la fórmula, ¿verdad? La demográfica que va a salir, que van a salir 100 y no van a regresar 10, 100, 1,000, 100, o sea, el 10%. O sea, que el remanente, no está diciendo que prácticamente el remanente va a ser un 10% que va a regresar, ¿no? Pero sabemos también, mis hermanos, que el Señor no se ha olvidado de Israel. Israel no está perdido o perdida, ¿verdad? Porque así se dice, va como tiene femenino, ¿no? El nombre, aunque es masculino, pero así se dice, no está perdida Israel, porque el Señor la va a levantar. Y el Señor la va a levantar de esos 10, de ese 10%. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Un poquito está haciendo calor, ¿no? No, están bien, nomás soy yo. Es el foco. Prácticamente lo que el Señor está diciendo aquí, mis hermanos, al mencionar estos nombres, estos lugares, es que no busquen la religión, busquen al Señor. buscadme y viviréis. La semana pasada y anteriormente vimos Betel, ¿no? Vimos lo importante de este lugar, ¿no? Donde Jacob tuvo aquel sueño con el Señor, y al despertar él ungió la piedra que había usado de cabecera. Y ese lugar, ¿qué pasó? Que la gente lo hizo como un lugar de altar, ¿no? Le dio un como algo así como un ¿cuál es la palabra? Importancia, más que el Señor, sino ese lugar, ¿no? Los otros lugares que vemos aquí es Gilgal y Berseba. Y siempre que miramos esos lugares, el Señor los menciona por algo, mis hermanos. Y estos son lugares claves también. Estos lugares, todos estos lugares mencionados aquí, mis hermanos, son lugares de grandes privilegios y de herencia espiritual. Vamos a ver lo de la importancia del lugar de Gilgal, mis hermanos. Y eso se encuentra en Josué capítulo 5. No lo vamos a leer todo, pero tengo unos cuantos en pantalla. Pero este fue el lugar donde Israel acampó después de cruzar el Jordán. También ahí es donde Josué circuncidó a todos aquellos, los hijos de los que salieron de Egipto. Si recuerdan, todos los de mayores de 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida. Y pasaron 40 años en la tierra prometida. Entonces los que nacieron, ¿verdad? Y los que estaban de antes de eso, que no habían sido circuncidados, fueron circuncidados en este lugar, en Gilgal. También fue el lugar en la tierra prometida al cruzar el Jordán, donde se celebró la Pascua por primera vez. Así es que es un lugar muy importante de herencia espiritual, ¿no? También ahí comieron por primera vez el fruto de la tierra. Vamos a ver versículo 8 al 12 en pantalla. Dice así, y vamos a ver otro detalle de importancia ahí también cuando vamos a leer esto, van a ver. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Se acaba de celebrar la Pascua cae en Semana Santa, ¿verdad? Nosotros. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostaditas. ¡Ah! Se oye rico, ¿no? Aunque espigas, se oye como que fueran espinas, ¿no? Versículo 12, miren aquí, algo muy importante. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, otro detalle importante de este lugar es que ahí fue donde el maná cesó. El día siguiente dice que dejó de caer el pan del cielo, ¿no? Porque ahora ellos podían comer del fruto de la tierra, ¿no? Así es que este es un lugar de mucha importancia espiritual, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿cómo habrá, qué sabor haber tenido el maná? Y saben que yo me imagino, ¿no? ¿Han ustedes comido las semillas de paterna? Semillas de paterna es una fruta así larga, que tiene tiene adentro, así es como una, como de frijol, ¿verdad? Pero grande. Y tiene adentro unas semillas, así que es unas semillas grandes. Verde, ajá. Pero antes, cuando usted la abre, está envuelta con una cosa blanca, así como peludita, ¿verdad? Rica, bien dulce. Entonces se come uno eso y después lo que hacíamos nosotros es que la hervíamos, la semilla, y le echábamos sal y limón y deliciosa, ¿no? Yo sí me imagino que esa cosita blanca que está envuelta en la paterna, se imagina que así era el maná. Es el maná salvadoreño, dice el hermano. Amén. Entonces, estos son lugares de suma importancia, mis hermanos. Falta otro lugar, el mencionado aquí es Berseba. Y este está conectado con Abraham, Isaac y Jacob, y es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo que pasaba es que estos lugares los habían convertido en lugares de vana adoración, ¿verdad? Empty worship, como dicen en inglés aquí, para los que mastican más el inglés, ¿no? Entonces, estos lugares vendrían a ser, mis hermanos, como unos lugares que la gente les pone más importancia. Ay, que dice, ay, aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios. El Señor está en todas partes, ¿no? Pero van lugares donde hacen peregrinaje, ¿no? Ay, que dice, que aquí se siente. No, el Señor está en todas partes. Entonces, esa es la cosa, mis hermanos, que el Señor dice, búscame a mí, no busquen estos lugares que ellos habían hecho, ¿verdad? Les habían dado más importancia que a Él mismo. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que se acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Hemos visto anteriormente cuando menciona la casa de José o José, lo menciona porque ustedes saben que José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. Y las tribus del norte fueron gobernadas por reyes de Efraín. Por eso les dice la casa de José. A veces dice, en vez de decir Israel, dice Efraín, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando a punto de morir Jacob mandó a llamar a José y José llevó a sus dos hijos. Él viene y se pone enfrente de Jacob, y Jacob estaba más ciego que yo, ¿verdad? No podía ver casi nada, casi miro. Y entonces José agarra los dos niños, ¿verdad? Y pone al menor a su derecha y al mayor a su izquierda. ¿Para qué? Enfrente de Jacob. Jacob está al otro lado. Quiere decir que este es el mayor, va a estar a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Pero qué fue lo que hizo Jacob? Sin ver, sin poder ver, cruzó los brazos y puso aquí. Y entonces José estaba como, ay, no, no, este es el mayor, a este bendice más. Pero no, él, yo no sé, pero ahí se ve, ¿verdad? La mano de Dios, porque él no podía ver, ¿verdad? Y él fue el segundo también, ¿verdad? Pero él tuvo la primogenitura, ¿verdad? Porque se la vendió Esaú, ¿verdad? A Jacob. ¿Esaú? Sí, tengo los nombres correctos, sí. Es que a veces pienso en Isaac, ¿verdad? Isaac es el papá, ¿no? Es Esaú y Jacob, ¿no? Es Jacob, él recibió la primogenitura. Entonces hizo esto, ¿verdad? Y Efraín recibió la mayor bendición de parte del abuelo, ¿no? Entonces, por eso, ¿verdad? Este Efraín viene a ser el mayor aquí, siendo él mayormente reinando en las tribus de las 10 tribus del norte. Entonces dice aquí que la casa de José, o sea, el palacio ahí en Samaria donde estaban los reyes, ¿no? Iba a ser consumida por fuego. Y no iba a haber nadie en Betel, ya que tanto aman a Betel, no iba a haber nadie ahí que pueda ir a apagar el fuego que va a haber en la casa de José. Es lo que prácticamente está diciendo. Igualmente, como la Virgen que caída, no va a haber quien la levante a Israel. ¿Okay? Entonces el pensamiento es el mismo. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. El ajenjo dicen que es amargo. ¿Alguien ha probado el ajenjo aquí? Yo no me di cuenta hasta hoy que el ajenjo es una planta medicinal. ¿Sabían ustedes eso? Y que es amarga. No sé para qué será, ¿verdad? No quise averiguar más, pero es amarga, ¿no? Entonces la justicia ellos la habían hecho amarga. ¿Han oído la terminología o el término de justicia amarga o justicia dulce amarga o justicia dulce, ¿no? La justicia dulce es cuando la justicia es hecha, ¿no? ¿Verdad? Justicia amarga es cuando no hay justicia, es injusticia, ¿verdad? Y dulce amarga es cuando hay justicia, pero todavía hay algo que duele. ¿Escucharon las noticias esta semana de un juicio de una mujer que que la mató un joven de 17 años que iba manejando un Lamborghini. Se ve el video también que le dio, ¿verdad? Y la mató. Imagínese un ricachón manejando, un niño de 17 años manejando esto, la mata. Era una familia latina, si no estoy equivocado. Y fue el veredicto. Y le dieron a la familia de la mujer casi 19 millones de dólares, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la justicia dulce, amarga. Dulce porque le dieron y ahora la familia, ¿verdad?, va a estar cuidada. Pero amarga porque ¿verdad?, eso no va a traerla de regreso a esta mujer, ¿no? Entonces podemos ver, pero en Samaria, ¿verdad?, la justicia era amarga en todo tiempo. Y por eso van a recibir juicio. Versículo 8 y 9. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Cuando estudiamos Job, si recuerdan, estamos en el capítulo 9 de Job cuando vimos estas constelaciones que menciona aquí, ¿verdad? En capítulo 9 de Job vimos, menciona a la osa, la constelación de la osa, que es la Ursa Mayor. Y Orión, que es el cazador, ¿no? De la constelación de aquel que parece que es un cazador, ¿no? Y ahora está la Pléyades. Vimos también eso, que son siete, ¿cómo se llama? Estrellas. ¿Saben cuáles son esas siete estrellas, verdad? Que vimos que yo les comentaba que mi abuelito le llamaba las siete cabritas, ¿verdad? Esas. Dice la astronomía que vemos la misma, que están ahí siempre porque están tan lejos que la luz toma miles de años luz para llegar donde nosotros, ¿no? Que por eso es que no cambian. Imagínense, no han cambiado estas constelaciones y aquí está escrito, mis hermanos. Está en el libro de Job escrito que las mismas constelaciones, ¿no? Y qué tremendo, mis hermanos, la grandeza del Señor. Dicen que aún hay estrellas que nosotros todavía vemos la luz, pero que probablemente ya se apagó. Pero toma tanto tiempo que viaje la luz para acá. Si nosotros encendemos una lámpara y la ponemos en la pared ahí, ¿quién puede ver la luz que vaya así y pegue en la pared? Nadie, porque el momento que usted la enciende, ¡pum!, pega en la pared, ¿verdad? Porque está viajando a 186 mil millas por segundo la luz. ¿Ok? El único que puede ver eso, mis hermanos, que es tan grande para ver eso, es nuestro Dios. Que Él hace una estrella, ¡pum!, y la estrella va así, mire, como que fuera en cámara lenta la luz, ¿verdad? Es el único que puede ver las cosas así, ¿verdad? Nosotros a nuestra perspectiva, en nuestra pequeñez no podemos ver tal cosa. Qué grande es el Señor, mis hermanos. Y el mensaje aquí es: busquen al Creador de todas estas maravillas. No busquen a la creación, ¿verdad? A estas maravillas que ustedes ven, ¿no? Versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. La puerta de la ciudad es donde estaban los jueces, ¿no?, para juzgar. Es como las cortes aquí, que solamente están en el centro de la ciudad. Ahí estaban en la entrada y ahí se sentaban los jueces para dar juicio, ¿no? Pero ellos dicen que aborrecen a aquel que da juicio recto, sino que ellos quieren más a los jueces corruptos, ¿no? Aborreciendo los reyes. Ve nuestra Eurita en Facebook, tal vez ahí pone ahí nos corrige o dice está bien si es desvalido o desválido. ¿Saben quién es nuestra erudita en Facebook, verdad? Amén, así es. Ya sabes, ¿eh?, que la hermana. Amén, gloria al Señor porque el Señor le ha dado ese talento. Amén. Entonces, el desvalido o desválido, desvalido es aquel que no tiene el amparo, la ayuda ni la protección que necesita. Y ellos lo pisotean o lo, como dice, ¿cómo es la palabra aquí? Lo humillan, ¿no? Entonces la opresión del pobre, el descuido del pobre, Después de la idolatría de Israel, viene a ser, eso es lo que atrae el juicio de Dios sobre Israel. Aparte de su idolatría, de que todos los reyes eran malos, ¿no? Pero esto aquí es como el, hasta aquí el Señor. Que ellos descuidaran, que ellos se aprovecharan de esta forma del pobre. Eso sí, ¿no? Versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Recibir cohecho es recibir soborno, ¿verdad? Darle aquí sí para, hey, para que, ¿cómo se llama? Que juzgue a su favor, ¿no? Eso es lo que ellos hacían. O sea, había corrupción como hay en muchos países, ¿no? Políticos corruptos. Mencionaba la vez pasada, no sé si fue el domingo, del presidente Bukele, lo que está haciendo en El Salvador, limpiando, ¿no? Pero tiene como, creo que oí que el 92% de que le apoyan, ¿verdad? Entonces hay un 8% que está en contra de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque estos, muchos de estos eran, tal vez estos que recibían sobornos, ¿verdad? Cohecho de las maras. ¿Eh? Bueno, no quiero meterme mucho en esto. Versículo 13. Versículo 13, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Muchos dicen, Dios está conmigo. ¿Ven? Estos decían, Dios está conmigo, pero sus acciones mostraban lo contrario. Es como el Señor, aquellos que les dijo, Mateo 15:8, no sé si lo puse ahí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estos decían, ay, Dios está conmigo, ¿no? Pero su corazón, sus acciones demostraban lo contrario. Amén. Gracias por ayudarme, porque a veces pierdo las palabras y aquí mi esposa siempre me ayuda. Entonces, mis hermanos, aquí, hasta aquí estamos viendo la causa por qué el juicio de Dios viene, por su maltrato hacia los pobres. Y aquí también vemos la cura, mis hermanos. La cura es buscar lo bueno, buscar al Señor, ¿no? Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Quizás, dice, quizás tendrá piedad del remanente si buscas. Y buscan el bien y no el mal. Por tanto, versículo 16, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estás hablando, Amós, no? Al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Endechar, mis hermanos, es la acción de unas personas. Increíblemente, en la cultura hebrea y en otras culturas, no sé si todavía, pero habían personas que se ganaban la vida llorando en los velorios. Eran llorones profesionales. Llorones profesionales, por ejemplo, hoy en día nomás en las novelas. Nomás en las novelas hay llorones profesionales, no hay lloronas profesionales. Entonces, endechar es la acción que estos llorones profesionales hacían, ¿no? Aquí hay muchos llorones, ¿no? Por eso veo que están ahí señalando, ¿no? Nosotros en nuestro pueblo si íbamos a los velorios. ¿A qué íbamos a los velorios? Café y pan, amén, hermana. Café y pan. Y si la familia tenía billuyo, habían tamales, ¿no? Tamales y pan francés, amén. Un día fui con mi abuela De niño fuimos, andaba con ella haciendo unos mandados en la ciudad. Y ya cuando íbamos de regreso, ya no tenía suficiente dinero para comprar algo de comer y teníamos hambre, mi abuelita y yo. Solo teníamos para el pasaje de regreso. Y camino a la estación de buses, ¿no?, a la terminal de buses, nos encontramos un velorio. Pero un velorio de aquellos, mis hermanos. Aquellos velorios llenos de gente, ahí estaban ahí haciendo sus rezos y todo, ¿no? Pero me dice mi abuelita, ya vamos a comer, mes. Y va y empieza a platicar ahí con los que estaban ahí por la puerta y empieza a preguntarme, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién es el muerto? ¿Verdad? Y el nombre y todo eso. Y ya después estábamos cerca, fuimos donde la familia y empieza, ay, pobrecita, la fulanita, ¿cómo la vamos a extrañar? ¿Verdad? Ay, mi más sentido pésame. A ratito estamos ahí sentados comiendo tamalitos salvadoreños ricos con pan francés. Ha comido pan francés y el tamal salvadoreño y así lo agarra uno. Una torta de tamal, así. Y así comimos. Mis hermanos, no siendo llorones profesionales, comimos. Pero en ese entonces había llorones que comían de los velorios, así, ¿verdad? Llorando. Los contrataban para eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, mis hermanos? Cuando dice, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha al que sepa endechar. Lo que está diciendo que al labrador, o sea, al campesino, llamarán a llanto o a lloro, como dice ahí, porque habrá tanto lamento en Israel que los llorones profesionales van a estar en escasa, van a estar en demanda, va a haber lamentación por todo el pueblo y ellos no van a hallar, que van a tener que poner al campesino, usted póngase a llorar. Aquí están 100 pesos, llore. Entonces es lo que va a pasar. Los campesinos, ustedes saben, Amós, un campesino, ¿cómo se llama también? Pastor de ovejas y campesino también. A ellos van a encontrar chamba ahí, ¿verdad? Llorando ahí. Llorando y comiendo. Entonces es lo que está diciendo aquí, mi hermano. Que va a haber tanto lamento que los llorones profesionales van a estar en escasez, los que endechan. Versículo 17. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Y como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Entonces aquí en su religiosidad la gente pedía que viniera el día del Señor. Es como un pecador que esté ahí, ven Señor Jesús. ¿No? Pidiendo que venga el Señor, pero se va a quedar, ¿no? Sería como dice, como huir del león para ir a caer ante un oso, ¿no? O como pasaste por todo el montarral y no te picó una culebra, pero llegas a tu casa y pones tu mano en la pared, ¡pum!, te pica una culebra, ¿no? Versículo 21. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, de nada sirve la multitud de canciones, de alabanza, si nuestro corazón no está en el lugar correcto. Amén. Mejor quedarse callado, mejor cierre boca, mijo, como decía, ¿no? Entonces, Amós dice a Israel, sus ceremonias religiosas, su multitud de canciones, no les van a salvar de este lamento que viene sobre ustedes. 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hagan justicia. Eso sí lo va a salvar. 25. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto? Pregunta, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Estos dioses que menciona aquí, Moloc y Kiun, son ídolos de Egipto, son ídolos que ellos cargaron, trajeron de Egipto, ¿no? Y ellos ofrecían sacrificios a Jehová, pero al mismo tiempo no quisieron dejar los ídolos en Egipto. Ahí los traían. Muchos, ese es el problema de la idolatría. Muchos creen que, okay, alabo, que con alabar al Señor, ¿verdad? Que está bien tener un poquito de idolatría. No, están equivocados, ¿no? No pueden tener eso. Y esto se les enseñó a ellos recién llegados a la tierra prometida. Otra vez de regreso a Josué. Josué 24, capítulo 15. Josué les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Imagínense ahí la gente, Josué les está hablando a ellos, a todo el pueblo que ya cruzó el Jordán, comieron del fruto de la tierra, tuvieron la primera Pascua ahí, pero en sus tiendas de campaña ahí tienen sus ídolos. Ahí tienen a Moloc y a este Kiun, ¿cómo se llama? Ahí los tienen, ¿no? Tremendo. Último versículo. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hasta les dice a dónde los va a llevar, más allá. ¿Qué es lo que está más allá de Damasco? ¿Qué nación está más allá de Damasco? ¿Dónde fue Jonás a predicar? Ajá, pero Nínive es la capital de Asiria, gracias. Porque Damasco está en Siria, pero más allá está Asiria. ¿Amén? Ahí es donde van a ir a parar, les dice aquí. Amén. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por el tiempo, Señor, que nos permites en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, bendito. Señor, si hay cosas que a ti no te parece, Señor, Padre, ayúdanos, bendito Dios. Muéstranos, Padre celestial. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te buscamos, Señor, cada día, Señor. Te necesitamos más y más, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, ¿sí? Okay. Ah. Sí. Okay. Mm-hmm. ¿Cómo se llama la familia? Perdón. El apellido. Apellido Reina. Ok. Sofía. Ok, vamos a orar. Padre bendito, Señor. Traemos, Señor, a la petición de nuestra hermana, Señor, ante el trono de la gracia en este momento, Padre. Te pedimos por la familia Reina, Señor, allá en Sonora, Padre. Por la niña también, Padre bendito, bueno, que ya está en tu presencia, Señor, pero te pedimos que tú le des consuelo a la familia, Padre, Señor, y que en este momento, Padre bendito, ellos puedan, Señor, buscar de ti, Señor, en este tiempo, Señor, de dolor, Padre Celestial, porque tú eres el único, Señor, que los puede levantar, Padre. Ayuda a mi hermana, Señor, dale palabra, Padre bendito, cuando hable con ellos, Señor, y los demás hermanos, Señor, que estén cerca de esta familia, Señor, hijos tuyos, Padre, creyentes, que ellos puedan, Señor, ministrarlos, Padre, hablarles a ellos, Padre. Ponemos en este momento, Señor, a la familia Reina, Señor, allá en Sonora, en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a seguir alabando al Señor.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie.
No hay Dios como nuestro Dios, no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, por la frescura de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos guíes, que nos lleves con bien a nuestros hogares esta noche. Bendigas a los hermanos en Facebook, Padre. Y Señor, te damos gracias, Padre. Y ponemos, Señor, los eventos del fin de semana, Señor, todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Thank you.